Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Un líder desarrolla líderes, un líder no desarrolla seguidores. Si usted solamente quiere seguidores, usted se convierte en el flautista de Amelín. Dice la Biblia que Jesús lo seguía a mucha gente, pero Jesús siempre escogió a la gente que él iba a desarrollar, a los que iba a liderar de verdad. Y si usted, como dice, si usted quiere tener seguidores, tenga cuidado, porque los seguidores de Jesús un domingo gritaban Hosana, hijo de David, y un jueves decían crucifícale. Oh my God. Comenzó con 120 y 120 que Jesús empoderó, enseñó, le modeló, los cuidó, los alimentó, los protegió. Esa es la labor de un líder. No es pararse allá arriba y mirar a la gente desde abajo con desprecio, porque mira hasta dónde yo he llegado, qué mucho te falta a ti para llegar a donde yo estoy. Por eso yo escucho a la gente y dice, no, porque yo estoy, Dios me está llevando a mí a otro nivel. Y yo, ¿a otro nivel de qué? ¿A otro nivel de qué? Si Dios te va a llevar a otro nivel, te tiene que llevar a otro nivel de servicio.
Exacto.
No de jerarquía, no de soberbia, no de orgullo. Los líderes que solamente se preocupan por su título dejan un recuerdo. Nunca dejan un legado.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House. Todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida, está en la casa el doctor Alfonso Aponte. Hoy tenemos un temazo, así que lo recibimos con aplausos de pie. Bien. Alfonso, ¿cómo estás?
Bendiciones para todos, qué bueno estar aquí y verte de nuevo, Carla, que ya te extrañaba.
Igual, sobre todo porque estos temas han estado tan buenos, Pastor, y creo que la gente los está recibiendo muy, muy bien, sobre todo porque estamos siendo honestos, estamos hablando de estos temas con claridad, sin medias tintas, y creo que esto también lo respalda el hecho de tu currículo, que es muy largo, pero lo puedo resumir en eso, en un consejero, un amigo, un pastor que nos quiere ayudar a vivir una vida de fe madura y en la posición correcta con Dios. Así que te agradezco que estés aquí en la casa para aconsejarnos, porque le vamos a preguntar hoy al que sabe, ¿qué pasa con este tema de los títulos, las posiciones y las tareas? Hay algo que me compartiste y es que si nosotros amamos nuestro título más que nuestra tarea, nuestra motivación principal, entonces somos nosotros mismos. O sea que este tema arranca con egoísmo, Alfonso.
Sí, es ese, ¿verdad? Hemos hablado en días anteriores sobre el narcisismo, es ese centrarnos en nosotros mismos y utilizar el título como una herramienta para proyectarnos nosotros, y la visión de la organización, de la iglesia, de la empresa queda en un segundo lugar. Todos tenemos que tener claro que cuando nosotros ocupamos una posición de liderazgo, sea ministerial o sea gerencial, nosotros trabajamos para esa visión, no trabajamos para nosotros mismos. Así que lo más importante no es nuestro título. Además que cuando hablamos también de liderazgo, que eso incluye el ministerio, si tú amas más tu título que tu función o tu tarea, pues tú te conviertes en lo que se conoce como un líder posicional. Lo único que tú vas a utilizar para respaldar esa autoridad es el título que tú tienes. Yo soy aquí el jefe, yo soy el supervisor, soy el gerente, soy el pastor, soy el apóstol, soy el profeta, y tú me tienes que respetar porque sí. Eso es una, ¿verdad? Es una característica de las personas que aman más su título que su tarea o su función.
¿Qué tema? De hecho, nosotros quizás, en vez de utilizar lo que Dios nos dio para servir a otros, yo creo que te comenté a ti o a Samuel, pero hay una serie que me tiene tantos días rodando en la cabeza, se llama New Amsterdam, y yo no sé si tú la llegaste a ver y si la viste, el primer capítulo, Pastor, creo que te lo había comentado una vez, pero no se me sale de la cabeza esa pregunta, how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo colocar lo que soy, los títulos y todo lo que sé hacer a tu servicio y para tu beneficio? Y él decía esto a su equipo de médicos, porque él sabía que al poder ayudar a sus médicos iban a poder ayudar a la gente, entonces el efecto iba a ser masivo. Pero a ver, este es un tema de prioridades. ¿Cómo yo puedo priorizar mejor mis decisiones muy por encima de mi título? Porque, a ver, el tema de los títulos yo creo que tiene mucho que ver con el ego, con lo que se nos vende allá afuera, que mientras más y más tengamos, más exitosos somos. O sea que es un tema de perspectiva. ¿Cómo lidio yo con el poder bajarle el volumen a mi título y poder servir más a los demás?
entendiendo el título y entendiendo que los títulos no son unas siglas que tú pones después del nombre, es una función. O sea, cuando a ti te nombran supervisor, gerente, o cuando Dios te llama al ministerio, te están llamando a ejercer una función, no a forzar un título, no a forzar una posición. Y eso, todos los que, ¿verdad?, servimos de alguna manera, sea a nivel privado, ¿verdad?, en una empresa o a nivel de la iglesia, tenemos que entender que estamos ahí para servir a la gente. Yo, ¿verdad?, en una ocasión hablaba con un grupo que yo supervisaba en una agencia de gobierno que es la principal proveedora de servicio de salud mental en Puerto Rico. Y yo me reuní con ellos porque yo veía que ellos estaban un poco, no sé, como tensos con lo que hacían y tenían una visión como distorsionada de la alta gerencia. Y yo me senté con ellos y les dije, ok, ¿qué es lo que pasa? Me contaron cómo se sentía y digo, ok, vamos a cambiar la visión de lo que estamos haciendo. Esta agencia que nos contrató a nosotros no es nuestro jefe, es nuestro cliente. Y nosotros estamos aquí para darle un servicio a ese cliente. Ese cliente te necesitaba a ti, me necesitaba a mí. Nos contrató para proveerles un servicio. Y yo le decía, enfóquense en su función, no se enfoquen en si ellos ganan más dinero o menos dinero, si nos exigen una cierta producción, ellos nos pagan para esto, pero no quiero que los vean como jefes, véanlo como clientes, ustedes les sirven a ese cliente. Y si nosotros, ¿verdad?, entendemos cuál es nuestra función, hemos sido llamados para servir, no para servirnos, no para proyectar una imagen, no para crear una imagen o para ganar. Mira, lamentablemente, estamos en un tiempo donde personas que llegan a posiciones de liderazgo y sucede igualmente en el ministerio, a veces aceptan esa posición o buscan obtenerla para tener una posición social, que me digan apóstol, doctor, reverendo, pastor y me traten de usted.
Líder.
Porque realmente eso es lo que yo necesito, ¿no? Yo necesito afirmación, necesito aprobación y utilizo entonces el título para servirme a mí mismo. Y cuando estamos en esa actitud, el título se convierte en algo más importante que la función.
Eso me recuerda una vez que yo llegué a hablarle a alguien por nombre que bueno, que tenía una posición alta de liderazgo en una iglesia local, y yo llegué a llamarle por su nombre. O sea, como yo te dijera a ti, hola Alfonso, ¿cómo estás? Y una persona me dijo, Alfonso no, doctor apóstol Alfonso. Y yo me quedé como, o sea, ya va, ¿qué dice en el ID de esta persona? O sea, le respondí así de inmediato, ¿qué dice en el ID de esta persona? Apóstol, líder, profeta, maestro de los cuatro templos o Alfonso.
Mira, tú dices eso y recuerdo una experiencia que yo tuve hace muchos años, que estaba en una actividad de ministerial y me piden a mí que yo presente al orador principal. Y yo voy a presentarlo y lo conozco porque es pastor. O sea, conozco de él que es pastor. No sé ningún otro título, sino que es pastor de una iglesia X. Pues cuando me dan el micrófono, digo, pues ahora vamos a pasar para el mensaje, bla, 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 y que está con nosotros el pastor fulano de tal. Cuando él fue a agarrar el micrófono, me dijo en el oído, pastor no, doctor, porque el título yo me lo gané. Y yo, bueno, si se, yo lo único que pensé es, si se cae de su ego, seguramente se mata.
Oh my gosh, qué increíble. ¿Cómo podemos nosotros evaluarnos a nosotros mismos, Alfonso? Porque yo creo que a las personas que están en posiciones de liderazgo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero pueden pasar dos cosas. La primera es que la gente puede que tenga miedo de decirte lo que piensa o lo que puede ayudarte a tener una mejor gestión en tu liderazgo, o simplemente gente que te adula y que a lo que tú digas siempre va a decir sí y amén porque quiere adularte y estar congraciado contigo. ¿Cómo podemos evaluarnos a nosotros mismos? Porque yo creo que las personas que están en posiciones de liderazgo y ejercen un título interesante que debería estar a disposición de otros, están muy, muy tentados o muy ajenos en algunos casos a darse cuenta de la realidad y dejan de evaluarse. ¿Cómo podríamos evaluarnos a nosotros mismos?
Hay cuatro señales que vamos a hablar hoy, cuatro señales que si nosotros estamos conscientes de ellas, podemos tenerlas en nuestra vida y si la estamos haciendo, una de esas señales, podemos comenzar a dejar de hacer. La primera señal, si tú amas a la gente solo cuando estás en el escenario, cuando estás en el spotlight, como dicen en inglés, que todo el mundo está mirando o estás ejerciendo ese liderazgo y ahí tú muestras amor por la gente y tú los abrazas, como hacen los políticos que cada 4 años van y te besan y te abrazan y después que ganan, pues ya no te conocen.
Literal.
Pues si tú amas a la gente solamente desde el escenario, esto es una señal de que tú amas más tu título, que a la gente, porque, y tu tarea, tú estás tratando de proyectar algo que realmente tú no sientes. O sea, no te gusta estar con los plebeyos porque tú eres de la nobleza y tú eres del estirpe de Rey David y toda serie de cosas. Entonces, cuando yo hablo allá con Carla, que es una plebeya, no es de la nobleza, pues yo, mientras no esté haciendo el papel de pastor o de líder o de apóstol o de lo que sea, yo no tengo ningún tipo de roce, ¿no? Ni acercamiento ni relación con Carla. Ah, cuando estoy en el escenario, Carla está allí con su guitarra adorando, y yo voy, tremenda adoradora, una mujer de Dios tremenda, y voy y te doy un abrazo y un beso. Pues mira, eso es una señal. Nosotros no podemos amar a la gente del escenario, desde el momento, o sea, desde solamente los momentos en que estamos ejerciendo el liderazgo. Yo una vez escuché un pastor que me encantó aquí en Puerto Rico, él es psicólogo también, que decía que hay muchos ministros que realmente no son ministros, están haciendo el papel de ministro. Y eso a mí me mató, como digo yo, aquí en Puerto Rico, porque dice, oye, es verdad, o sea, hay personas que incluso cuando tú ves el micrófono hasta engolan, cambian la voz, hacen locutores, y son bien histriónicos cuando están en el altar, ¿no? Wow. En el escenario. Yeah. Y mira, eso es una de las señales. Yo no puedo amar a la gente solo cuando estoy haciendo el papel de ministro o cuando estoy haciendo el papel de jefe, porque estoy demostrando realmente que a mí la gente no me importa. A mí lo que me importa es lo que la gente pueda pensar de mi título. O sea, estamos aquí compartiendo hace un tiempo, ¿sabes cómo yo hablo? Y yo hablo así como hablo, punto. Y me gusta que me digan Alfonso. Yo una vez fui a un evento ministerial y me tocaba, yo era uno de los que iba a ministrar, y una de las personas coordinadoras se me acerca y me dice, apóstol, ¿cómo quiere que lo presente? Apóstol, ¿quiere que le diga doctor? ¿Quiere que le diga? O sea, me dio como 5 títulos y dice, mira, Alfonso Aponte, cuando me presenta, aquí está con nosotros Alfonso Aponte. No, hay un protocolo y tengo que decirle un título. Pues dígame el que usted quiera, le dije. Le dije, porque yo tengo 4 perros y yo soy igual que mis 4 perros. Yo respondo por mi nombre. Así le dije, yo respondo por mi nombre igual que mis 4 perros. Si tú me quieres añadir un título, pues es un problema tuyo. A mí me encanta que me digan Alfonso. A mí me encanta que me digan tú. Porque yo sé de dónde Dios me sacó. O sea, yo sé de dónde vengo, de la extrema pobreza, de vivir en el pueblo más pequeño y más pobre de todo Puerto Rico. Y mi papá, mi familia vivíamos en un lugar, pero cuando digo pobre, Carla, pobre, pobre con P mayúscula. Y Dios nos ha bendecido, nos ha permitido. Mi papá después fue comerciante, yo pude estudiar y he podido hacer cosas que yo en mi niñez no soñé hacer. ¿Cómo no ahora yo utilizar todo lo que Dios ha permitido que yo aprenda, que yo alcance para servir a otros? ¿Cómo usarlo solamente para mí? ¿Cómo sacar provecho? ¿Cómo yo crear una figura famosa, falsa? Porque, oye, yo digo a la gente, la fama es una prostituta que hoy está contigo y mañana se acuesta con otro. O sea, tú eres famoso hoy, mañana famoso es otra persona. Y yo he procurado mantenerme en ese low profile, como dicen por ahí, y que me encanta. Tú me dices foto, tú me dices paz, tú me dices pastor, tú me dices como quieras. Y yo respondo igual, porque el reino de Dios se basa en relaciones, no en posiciones.
Ojalá, espero estén tomando todos nota en este momento. Así que no podemos amar a la gente solo desde el escenario. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? ¿Qué otra señal nos puede ayudar, Alfonso, a ubicarnos, en identificar y en tener la banderita roja de hello, stop, lo estás haciendo mal? ¿Qué señal nos puede ayudar a identificar o a evaluar que estamos amando más el título que que el servir a
otros? Dejamos de equipar a la gente que nosotros lideramos. Yo soy el líder de Carla. Carla tiene un potencial, tiene un llamado, tiene unas capacidades, pero como yo quiero siempre sobresalir, yo no, nunca voy a tratar de equipar, de desarrollar ese potencial en Carla, porque yo no quiero que Carla me vaya a opacar a mí. Tú sabes, yo quiero que Carla se mantenga allá abajo. De hecho, los líderes narcisistas y los que se preocupan más por el título que por la tarea y por la gente, siempre buscan rodearse de personas que ellos entienden que están por debajo de su intelecto y de sus destrezas, para ellos mantenerse arriba y esa gente poderlos mantener abajo. Wow. Y eso pues siempre es peligroso. Un líder desarrolla líderes, un líder no desarrolla seguidores, tú desarrollas líderes. ¿Sabes? Yo digo a la gente, si usted solamente quiere seguidores, usted se convierte en el flautista de Hamelin, ¿verdad? El famoso cuento aquel que él tocaba la flauta y los ratones lo seguían, ¿verdad? Y en un momento dado pues tocaba la flauta y los niños lo seguían, ¿no? Y dejó el pueblo sin niños. Oh, mire, nosotros no fuimos llamados para crear seguidores. Y si usted quiere tener seguidores, be my guest, como dicen allá en España. Jesús, dice la Biblia que Jesús lo seguía a mucha gente, pero Jesús siempre escogió a la gente que él iba a desarrollar, a los que iba a liderar de verdad. Y si usted, como dice, si usted quiere tener seguidores, tenga cuidado, porque los seguidores de Jesús un domingo gritaban Hosana, hijo de David, y un jueves decían crucifícale. Ojo con eso, desarrolle gente. Cuando Jesús se fue al cielo, dejó un grupo de 120 personas desarrolladas para crear la iglesia poderosa que hoy llamamos Cuerpo de Cristo. Esa
Precioso.
gente comenzó con 120, y 120 que Jesús empoderó, enseñó, le modeló, los cuidó, los alimentó, los protegió. Esa es la labor de un líder. No es pararse allá arriba y mirar a la gente desde abajo con desprecio, porque mira hasta dónde yo he llegado, qué mucho te falta a ti para llegar a donde yo estoy. Por eso yo escucho a la gente y dice, no, porque Dios me está llevando a mí a otro nivel. Y yo, ¿a otro
Otro
nivel de qué? ¿A otro nivel de qué? Si Dios te va a llevar a otro nivel, te tiene que llevar a otro nivel de servicio.
Exacto.
No de jerarquía, no de soberbia, no de
Uf,
orgullo.
qué bueno.
Es de servicio.
¿Sabes? Eso me encanta lo que estás diciendo porque hay algo que yo creo que también hace Alfonso, el actuar así, y es el equipar a otros, y es crear una cultura saludable alrededor de ti, tanto ministerialmente, en la iglesia, una cultura saludable como en la oficina, en el trabajo, donde quiera que estés. Y lo recuerdo especialmente porque en la iglesia en la que estoy hoy, Coastal Community Church, allí tengo a una amiga, mentora, que es lo máximo, y a mí me llamaba la atención que estando yo recién llegada, ella siempre me abría espacio para equiparme. Para, ven acá, ¿cómo te puedo ayudar a crecer? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué te parece si entras aquí? ¿Qué te parece si haces esto? Una persona que evidentemente hace esas cosas mucho mejor que yo, con lo cual me llevó a entender. Ellos no me están pidiendo o ella no me está empujando a hacer esto por mis talentos o porque me necesitan porque yo lo sé hacer mejor. No, es porque me quieren allí. Y además, el poderme exponer allí me va a ayudar a desarrollarme en una forma muy distinta a como lo he venido haciendo, porque esto que me estás pidiendo hacer yo no lo sé hacer. Entonces es brutal cuando tú entiendes que puedes crear una cultura saludable alrededor de las oportunidades y alrededor incluso del reconocer y saber que si otra persona lo hace mejor que tú, le puedes dar el espacio para que crezca y puedes ser el trampolín para que esa persona suba. En otra instancia y en materia de, por ejemplo, de redes sociales, recuerdo que nos reunimos una vez, ella me invitó, vamos a reunirnos para hacer un team y un plan de social media y ella estaba dirigiendo el proyecto y me invita. En ese caso y en esa temática, yo sí sé del tema y recuerdo fácilmente que cuando terminamos la reunión le dije, hey, muchas gracias por invitarme a esta reunión, todo en inglés, lo cual fue un reto para mí. Y ella finalizó dándome un abrazo y diciéndome, hello, aquí la maestra en redes sociales eres tú. Yo vengo a aprender de ti. Y eso fue como, ¿what?
Jesús dijo que Juan el Bautista había sido el profeta más grande de la historia. Sin embargo, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: es menester que yo mengüe para que tú crezcas. O sea, esa es la actitud, gente. Yo en estos días hablaba con alguien, ¿verdad?, que estudiando mentoría, unos ministros, y yo le decía: quiero que pienses en esto. Cuando tú mueras, ¿qué tú vas a dejar? ¿Un legado o un recuerdo? Los líderes que solamente se preocupan por su título dejan un recuerdo, nunca dejan un legado. Y el apóstol Pablo hablaba de la gente que él desarrolló y dejó como pastor. Le decía: ustedes son el sello de mi apostolado. Cada vez que usted desarrolla a alguien y ese alguien se convierte en alguien mejor que usted, en lo que usted le enseñó, usted no desmerece, usted brilla más. ¿Sabe por qué? Porque el sello suyo está en esa persona.
Tal cual, literal. Oh, Dios. Tal cual. Tal cual, Alfonso. Y gente, en serio, que se los dice Alfonso, que se los digo yo, es muy brutal vivir así, al servicio de otros, ayudando a otros a llegar más lejos. Yo creo que la satisfacción y la recompensa es muchísimo mayor. Hagamos eco de esto. Cadena de favores, como la película esta, no sé si la llegaste a ver. Espero que
Pay it
sí.
forward. Mira, cuando yo pastoreaba y yo identificaba personas que tenían llamado, tenían capacidad y potencial, pero también querían aprender, yo me les acercaba y decía: yo quiero desarrollarte, porque tú tienes un llamado. Y yo los desarrollaba. Cuando ya yo sabía que le había dado todo lo que le podía dar, yo me volví a reunir con ellos. Yo decía: ya yo no te puedo dar más de lo que te di. Es tiempo de que salgas a ejercer lo que Dios te llamó a hacer. Y la gente a veces me decía: pero pastor, pero usted me está botando de la iglesia. No, yo no te estoy botando. Te estoy enviando a hacer lo que Dios te llamó a hacer, porque ya yo no te puedo dar más. Si tú te quedas aquí, te vas a secar. Este es tu tiempo. Te tienes que ir y yo te voy a respaldar. O sea, nunca los dejamos solos. Pero tuvimos, ¿verdad? Dios nos dio la capacidad, la sabiduría para identificar esto, desarrollarlo y poderlos enviar. De nuestra iglesia salieron decenas de ministerios, de iglesias, porque algunos pastores y apóstoles me decían: chicos, pero ¿por qué tú no tienes una iglesia de 1.500, 1.000 miembros? Y yo: porque mi llamado apostólico no es para acumular gente, es para desarrollar y enviarlo.
¡Qué diferencia! ¿Tú te imaginas que todos? ¡Oh, my God! ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! ¿Qué otra señal, Alfonso, puede ayudarnos a evaluarnos en este tema?
Te aburres con lo básico y lo simple. Cualquier cosa que le parezca simple a este líder o básico, él se aburre, él no lo quiere mirar, no lo quiere tocar, porque él está en otro nivel. ¿Sabes? Yo no estoy para estar con esas menudencias, como decimos aquí, ¿no? Esas minucias, esas migajitas. Yo estoy para hacer cosas grandes porque estoy en otro nivel. Así que estas cosas básicas, no, tú los vas a escuchar hablando, no, vamos a ir con más profundidad, vamos a hacer algo más alto, más grande, que suene más, que lleguemos más lejos. Pero a veces se nos olvida que Dios no quiere que lleguemos más lejos. A veces estamos pensando en ir a las naciones y no le hemos evangelizado al vecino de al lado. Tú sabes, entonces queremos llegar allá a Checoslovaquia a predicar a la gente, allá a estar en un congreso al lado de Rusia, y el vecino de al lado nunca nos ha escuchado decirle ni un Dios te bendiga. Pero esta gente se aburren con lo básico. No, no, yo no voy a hacer esas cosas para ustedes que son los miembros. Yo estoy ahora en otro nivel, yo voy a servir en otras esferas, en otras áreas, que estén a mi propio nivel. Pero mire, no, no. Jesús en un momento dado, siendo Jesús, se amarró dos toallas encima y le lavó los pies a los apóstoles y se los secó. Y cuando fue a hacerle eso a Pedro, Pedro dijo, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Yo, muchacho, tú eres Dios. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no entras al reino. Y entonces, ¿qué Pedro le dijo? Pues lávame los pies, las manos, la cabeza. Además, báñame si tú quieres. Porque Jesús vino a servir, siendo Dios, vino a servir, nos dio el ejemplo. Jesús no, mira, Jesús lo trataban de tú, le decían Jesús, muy poca gente le llamaba por el título de maestro, rabí, casi todo el mundo le decían Jesús, y lo trataban de tú. Ah, nosotros acá ahora, pues tú sabes, nos inflamos, y como digo yo, caminamos como paloma en zinc caliente, tú sabes, que no queremos pisar el piso. Y porque tenemos un título, y no, yo soy el doctor Alfonso Aponte, apóstol de Jesucristo, y llevo 41 años en el Evangelio, 36 en el ministerio, ¿sabes? No, mi hermano, no. Mientras más Dios te usa, más tus ojos deben estar puestos en los que te necesitan.
Quedan 3 minutos, Alfonso. Última señal que nos ubica en tiempo y espacio para identificar que estamos amando más nuestro título que nuestra tarea.
Cuidas más tu imagen que tu testimonio. Es más importante que la gente vea lo que tú quieres que vean, pero tu vida tal vez no está alineada con eso que tú estás presentando en público. Y la integridad se trata de que tú vas a hacer siempre lo correcto, te estén mirando o no te estén mirando. Yo una vez le dije a un grupo de pastores que le estaba hablando, le decía, ven acá, vamos a ser honestos, si hoy decidiéramos hacer un background check de todos los que están aquí, ¿cuántos pudieran dormir tranquilos? Si fuésemos ahora a preguntar a los vecinos de todos los que estamos aquí, a pedir referencias de cada uno de nosotros, ¿pudiéramos dormir tranquilos esta noche? Porque a veces nuestra imagen es más importante que nuestro testimonio. A veces en la iglesia somos bien amorosos, besamos y abrazamos, y en la casa a la familia no la tratamos de la misma manera. Así no tratamos tampoco al vecino del lado. De hecho, el Dios te bendiga se lo tenemos muchas veces reservado a los hermanos de la iglesia. Yo saludo con bendiciones y Dios te bendiga a todo el mundo. Yo no lo tengo reservado para Carla, ni para el ruso, ni para aquel que está conmigo. No, esto es para todo el mundo. Yo quiero que Dios bendiga a todo aquel con el que yo tengo contacto. Y mira, yo sé que nos queda un minuto, pero en estos días fui a hacer un negocio de algo que compré para mi casa, que la están remodelando, y voy a este lugar, ¿verdad? Y que ya me habían hecho unos trabajos, y comienzo a hablar allí, a dar testimonio de todo lo que Dios había hecho y de las cosas que yo hago también. Y estas personas que apenas me conocen, o sea, yo las conozco hace 2 meses. La dueña me dice, usted me inspira confianza, y todo lo que usted me ha dicho a mí me ha impactado. Y yo voy a hacer algo que yo no lo con nadie. Venga, que cuando me llamó, yo me paré, me digo, yo quiero que usted vea cómo están las finanzas de esta empresa. Y me enseñó todos los libros, todo en la computadora, como esas cosas que yo sé que son privadas. Y me decía, es que usted me inspira confianza. Eso es lo que nosotros como líderes tenemos que buscar, que la gente quiera confiar en nosotros, que la gente quiera abrir su corazón. Pero eso se logra cuando nuestra posición es menos importante que nuestra función.
Gracias, Alfonso, por esta fórmula y estas 4 señales que definitivamente nos ubican a todos para entender y enfocar más en nuestra tarea, nuestro llamado, lo que Dios nos manda a hacer, que en el título y la posición. Creo que eso también nos ayuda y nos ubica en ejercer un liderazgo saludable y maduro. ¿En dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente pueda contactarte y
ubicarte? Pues mira, estamos en Facebook con mi nombre, pero importante, acabamos de estrenar un canal de YouTube que se llama Integrity Project. ¡Ey! Y ahí ya pusimos el primer episodio, que es cuando el narcisismo llega al púlpito, no se lo puede perder. Está basado en cosas que hemos tocado aquí, Carla, me inspiraste aquí en eso, ya tú sabes. Así que hemos hecho el primer episodio, se llama Cuando el narcisismo llega al púlpito. En 2 semanas sale el segundo episodio que trata sobre cómo identificar la fe tóxica, que ese tema ya lo tocamos, pero tenemos pendiente. cómo salir de una relación tóxica de liderazgo, que lo vamos a tocar aquí antes de llevarlo al podcast, porque siempre las primicias las va a tener Carla aquí.
Gracias, se agradece. Qué bueno, Alfonso, te felicito. Creo que este es un contenido que tiene que estar en internet y que definitivamente le va a aportar mucho valor a la gente. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.